Dominical número 469 en el domingo 17 del tiempo ordinario. Apertura a tu divina providencia. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 29 de julio de 2018. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado 28 a las 6 de la tarde. Celebrante Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 6, y del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Escuchemos con atención la homilía.
Del segundo libro de los Reyes. Un hombre de Baal-Salisá fue a llevar el profeta Eliseo las primicias de la cosecha de cebada. 20 panes y grano de la cosecha en un costal. Eliseo dijo que se los dieran a la gente para que comieran. Un sirviente replicó: ¿y qué hago yo con esto para dar de comer a 100 personas? Eliseo insistió: pues repartirlos entre todos para que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. El sirviente los repartió, comieron y sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Tú nos das nuestro pan de cada día. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Proclamen la gloria de tu reinado. Hablen de tus hazañas. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das las comidas a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todos vivientes. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan. De los que lo invocan sinceramente.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermano, yo que estoy preso por servir al Señor, os exhorto a comportaros de una manera digna del llamamiento recibido. Tened en toda humildad, mansedumbre y paciencia. Soportaos mutuamente por amor. Tratad de conservar la unidad creada por el Espíritu, manteniendo el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como son unos mismos los bienes que esperáis, gracias al llamamiento recibido. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y único es Dios, Padre de todos, que está por encima de todos, actúa por medio de todos y en todos permanece. Palabra de Dios.
Canto es alegría, aleluya, mi canto. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús les dijo: díganle a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Estamos en el ciclo B de las lecturas dominicales y en este momento, que es más o menos la mitad del año litúrgico, se interrumpe el orden normal que llevábamos y se nos propone este capítulo. De tal manera que ya de entrada todos nosotros podemos como que recibir una pequeña asignación para los próximos domingos. Coge el capítulo 6 del Evangelio de San Juan y léalo. Porque el capítulo 6 del Evangelio de San Juan es muy específico con respecto al tema del que trata. Comienza con lo que hemos escuchado hoy, con un milagro, la multiplicación de los panes y los peces, según el Evangelio de San Juan, porque los otros evangelistas también nos presentan el mismo milagro. En el caso de este Evangelio, usted va a notar que se va a hablar particularmente, específicamente de signos. No utiliza la palabra milagro tanto, habla de signos. Y esto tiene que ver con la forma en que el apóstol Juan o el evangelista quiere mostrarnos lo que Jesús hace. Nos está diciendo que las cosas que hace Jesús no son simplemente señales que van más allá del poder puramente humano, sino que hay una enseñanza detrás. Es un signo, como signo Ciertamente Dios obra una señal milagrosa, pero además está enseñando algo, está mostrando algo, quiere darnos a conocer algo. Así que en varios de estos signos que nos presenta el Evangelio de San Juan, detrás vendrá algún tipo de explicación de Jesús. En el caso de la multiplicación de los panes y los peces, se nos ha dicho el día de hoy en el Evangelio al final que Jesús se retiró y que se fue solo, pero luego más tarde va a entrar en una conversación con los discípulos con ciertas dificultades y va a comenzar a hablar acerca de lo que sucedió, de que multiplicó los panes y los peces, pero ¿por qué me están buscando? Y nos va a invitar entonces a buscar el pan que sacia, el pan que da la vida, y veremos que entonces va a ser el discurso que aparece en el Evangelio de San Juan sobre el pan de vida. Eso es lo que hay en los próximos domingos. Pero dice el Señor que a cada día le basta su propio afán, así que hoy nos dedicaremos a ese trocito de hoy, el de el milagro específico o el signo específico de la multiplicación de los panes y los peces, pero no sin antes repasar lo que nos dice la carta a los Efesios. Es un trocito de esas lecturas que sería bueno, de vez en cuando usted coge el boletín, recorte pedacitos de esas lecturas, y esa particularmente usted la puede recortar y póngala una semana con los imancitos esos de los freezer y de las neveras. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ahí usted pone los dibujitos de sus hijos, usted pone mensajitos, usted pone cositas, ahí usted pone ahí ya el horario y el itinerario de la escuela que está a punto de empezar y que ya le van a entregar pronto el calendario escolar, todas esas cosas que usted pega, ¿verdad?, en esos imanes. Coge esa lectura a los Efesios, recórtela y póngala, porque son instrucciones muy específicas y muy concretas. Es que no se trata ni siquiera de explicarlas, es de leerlas y uno aplicárselas y ya, porque San Pablo está diciendo específicamente cómo debemos vivir. Les exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, y nos explica y nos dice, pues, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, sopórtense mutuamente por amor. ¿Ve? Ese papelito usted lo necesita en su casa. Sopórtense, ¿por qué? Para que cuando llegue el momento en que nos tenemos que soportar, eso es lo bueno de la palabra de Dios. La palabra de Dios no trata de esconder nuestra realidad humana. Cuando llegue el momento en que nos tenemos que soportar, usted averigua a ver si usted está soportando con amor o no. Y ya yo he explicado en otras ocasiones que soportar no es aguantar de mala gana al otro. El que soporta es el que está dispuesto a aguantar un peso para que lo que se está soportando no se caiga. Eso es un soporte. Es algo que usted pone para aguantar algo que se está cayendo y usted no quiere que caiga. Y ahí es que usted aguanta peso y soporta, porque está impidiendo la caída de lo que en ese momento es más débil. Y nos dice entonces la carta a los Efesios, que nos tenemos que soportar mutuamente por amor, que tratemos de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz, porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Básicamente, todo esto que nos dice San Pablo en la carta a los Efesios tiene una razón de ser para nosotros los cristianos, y usted tiene que recordar siempre que cuando usted medita en lo que tiene que hacer, y esto como que es una exigencia que se le escapa de las manos, y usted dice, pero ¿por qué yo tengo que hacer eso? Al final viene la pregunta, cuando tengo que dar ese paso extra, ¿pero por qué lo tengo que soportar? Pues entonces San Pablo te va a explicar y te va a recordar por lo que tú llevas en tu interior. Tú eres testigo de Cristo, tú llevas en ti la vida de Cristo, porque hay algo en ti que es una fuerza especial y una gracia especial de la que tú vas a dar testimonio, y que de hecho es la que te va a soportar a ti. Mientras tú soportas, la gracia te está soportando, te está cuidando, te está guardando, te está fortaleciendo. Lo hacemos por Cristo, amamos porque amamos a Cristo, soportamos porque amamos a Cristo, trabajamos por la unidad porque somos un solo cuerpo en Cristo. Recuerde siempre que el Evangelio, la caridad, el amor, donde más complicado siempre va a ser para vivirlo, es con aquellos a los que conocemos. De hecho, es con aquellos a los que decimos que amamos. A veces es más fácil vivir la caridad, entre comillas, esa ayuda mutua que se realiza, o ese momento donde yo doy con generosidad, es más fácil a un desconocido que hacerlo por alguien a quien yo de hecho digo que amo. ¿Por qué la gente de su casa usted dice que la ama, pero de vez en cuando dice, pero ¿y por qué yo lo tengo que hacer? ¿Hazlo tú? Y después, no, pero es que nos amamos en este hogar. Así que la carta a los Efesios en ese sentido nos ayuda a examinarnos con respecto a nuestra convivencia mutua, nuestra convivencia con los más cercanos, nuestra convivencia en la comunidad cristiana, en la que de hecho tenemos que dar también un testimonio. Estamos ahí frente a frente uno al otro en circunstancias, en situaciones donde de hecho también tenemos que soportarnos, aguantarnos y trabajar con ahínco y con fuerza por la unidad. Porque de momento usted va a estar con unos sentimientos humanos que como que no ayudan, porque algo pasó en su vida comunitaria que no le agradó. Y entonces usted tiene que tener dominio propio, respirar, orar, pedirle al Señor y recordar que usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y tiene que trabajar por mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Aunque usted tenga ganas de salir corriendo o de darle una patada a alguien para que ese se vaya corriendo. Y ninguna de las dos cosas es opción, porque la opción nuestra es el amor, es la caridad. Ay, Dios mío, qué dolor. Vamos al Evangelio. Recorten, hágalo a designación, llévese a su casa y recorte la lectura para que usted la tenga y coja como asignación por la mañana cuando se levante, la lee. Al final de la semana, a lo mejor ya se la sabe de memoria y trata alguna. Ni siquiera trate de como que voy a coger todas estas cosas que dice San Pablo y las quiero vivir todas. Coja una y trabaje con una. Poco a poco usted va viendo que esa palabra de Dios también va a dar fruto en su vida. El Evangelio de San Juan nos dice que Jesús atravesó el mar de Galilea, lo seguía la multitud de la gente porque vieron los signos que él realizaba, y en ese momento Jesús levanta los ojos al cielo, ve la multitud y pregunta a Felipe, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Bien, ya saben que tuvimos una primera lectura del Libro de los Reyes donde se nos habla también de una multiplicación, ¿verdad? Se dio alimento, pero en este caso a 100 personas, pero lo que tenían eran poco para repartirlo entre 100. Y el profeta en ese momento habla en nombre de Dios y dice, no va a faltar el pan, y todos comieron. El Evangelio hoy de San Juan nos va a mostrar a través de este hecho que Jesús es el Mesías, porque realiza una acción que era propia de los profetas. Al final el pueblo va a decir, este era el profeta que tenía que venir, una acción propia de los profetas, pero en el caso de Jesús vemos que no eran 100, eran 5,000. Y nos va a decir el Evangelio que eran 5,000 los hombres, porque no eran solo hombres los que escuchaban a Jesús, así que eran más de 5,000 personas. Contando los hombres eran alrededor de unos 5,000, y esos 5,000 se alimentaron con los panes multiplicados. Hay toda una serie de gestos, hay toda una serie de diálogos que nos ponen a nosotros en cierta tensión. Incluso el Evangelio nos dice que Jesús como que lo hizo, la palabra que utilizó esta traducción es para tentar a Felipe, para ponerlo a prueba, para fortalecer su fe. Esa es la prueba, no es tentarlo de deja ver qué tú vas a hacer para después darte un cocotazo, no, es te presento delante el problema, quiero ver cómo tú lo quieres solucionar. ¿Qué vamos a hacer? Hay que dar de alimento a esta gente. Por una parte es el asumir el problema. Jesús ve el hambre del pueblo y tenemos que, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo le damos de comer? Viene inmediatamente la matemática nuestra. Presentamos no solamente el problema de que son muchos con hambre, luego se agrava el problema. Oye, que mucho se parece a nosotros. Ante el problema lo primero que pensamos es la fatalidad, ¿verdad? Vamos enseguida a que el problema es todavía peor. Son muchos y no tenemos. Mire, con tanta cantidad, con eso no daría para darle a, ¿Y qué vamos a hacer? O sea, no hay. Luego alguien se atreve a presentar lo que hay. A mí me está muy simpático cuando presentan al niño que trae los panes de cebada y los peces. ¿Saben por qué me está simpático? Porque lo que dan los apóstoles o los discípulos, lo que le traen a Jesús, no es de ellos. Pobre muchachito. Así que es interesante ver que es de hecho un niño el que de alguna manera ofreció, no los apóstoles, sino que parece que cuando Jesús está diciendo, ¿qué hago? Pues un niño apareció por allí y dijo, aquí está, reparte esto. Alguien actuó con generosidad. Los panes que presentan los apóstoles son los del niño. Y ante eso entonces Jesús actúa. A la gente que se siente, da gracias por lo que tenemos, se reparte entre todos y la gente se sacia. Es extraordinario el Evangelio. La verdad es que el Evangelio de San Juan siempre es complicado cuando entramos en las minucias teológicas de este Evangelio, porque realmente es complicado. Yo tengo que reconocer que todavía tengo que estudiar un poquito más al respecto, porque hay tantos signos que hay detrás, hay tanto lenguaje que utiliza el evangelista para mostrarnos sobre todo la fuerza del Mesías y de Jesús. Pero sí, yo veo claramente unas cosas, veo cómo nos retrata a nosotros en nuestras actitudes. Estamos retratados en los apóstoles y en sus dudas. Los apóstoles, con los panes que les trajeron, por lo menos pueden resolver a lo mejor, ¿verdad? Sí, estos 5 panes, 12 podemos comer un pedacito cada uno. Y lo que sobra se lo damos al muchachito. Tienen forma de resolver con esto. Algo les trajeron, iban a resolver un problema, pero era un problema local. Jesús quiere resolver el problema propio del pastor, que mira a su pueblo y quiere hacer algo para el bien de ese pueblo que tiene delante. Y ha venido a escucharle, y mientras le escucha le da hambre. Así que Jesús quiere saciar el hambre. Nosotros vemos el problema, vemos la crisis, a veces la agudizamos mucho más. Cuando por fin llega el momento en que nos damos cuenta que, pues mira, esto es lo poco que hay para trabajar con esto, aún así vivimos en el susto y en la angustia. El Padre bueno está con nosotros, los que creemos en Jesucristo. Esto es lo que yo he visto, la providencia, perdón, estoy medio dando saltos, quiero tratar de organizar la mente. Porque este Evangelio nos habla de la providencia de Dios, que es también algo delicado para explicar. ¿Y qué es la providencia? La providencia es que Dios está con nosotros siempre y nos cuida. ¿Cómo lo hace? Eso es lo que es delicado. La providencia actúa en cada uno de manera distinta. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos llamados a la santidad. Esto lo vimos hace unos domingos atrás. Pero estamos llamados a la santidad en estilos de vida distintos. Todos estamos llamados a confiar en la providencia, pero no de la misma manera. No de la misma manera. Hay personas que por su vocación, la confianza en la providencia es que viven sin mirar cómo va a llegar lo que van a comer en ese día. Y así un día tras otro. Y se encargan de las cosas del Señor, pero no hacen compra y no salen. Y si hay para hacer compra, tampoco están en un trabajo constante, que puede ser en comunidades de vida contemplativa, que pueden ser misioneros en lugares donde se pasa dificultad. Y hay una confianza plena en que Dios en su providencia va a responder. Y ahí llega el Señor de distintas maneras. Y uno pensando que no va a haber, ¡pup!, y de momento hay. Y son tantos los testimonios de aquellos que han estado en esas situaciones que te dicen, mira, llegó la noche y tú decías, ¿cómo le vamos a dar de comer a estos niños huérfanos que tenemos aquí en este lugar? Y en la noche llegó alguien con la donación de, ¡pup!, lo que sea, suficiente para que esa gente comiera. Y así pasa, y así pasa. En la vida nuestra, en la vida ordinaria, pues de los cristianos que habitan en este lugar, pues usted sí tiene que trabajar. Usted no se puede quedar en su casa. Usted tiene hijos, tiene familia, tiene sus padres a lo mejor, tiene situaciones que le llevan a usted a pensar, a analizar, a administrar unos bienes por los que usted tiene que trabajar. Y es tu responsabilidad. Por lo tanto, creer en la providencia no significa, Señor, yo tengo familia, tengo hijos, pero como yo te quiero seguir, pues voy a ir por ahí a predicar y pues mándame comida para todos los muchachos. Pues se van a morir de hambre. San Pablo, cuando unas personas comenzaron a pensar de esa manera, que no tenían que preocuparse por buscar su sustento, dijo, si mal no recuerdo, en la carta a los Corintios, dice, hay algunos por ahí que diciendo que porque Cristo viene ya, no se tienen que preocupar de las cosas del mundo. Y él, su contestación a eso fue, pues les tengo que decir, el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Entonces uno dice, bueno, pues entonces ¿cómo eso se compagina con que confío en la providencia de Dios? Bueno, porque la providencia te dio el trabajo. La providencia pone delante de ti las herramientas que tú necesitas para tu sustento. La providencia te va guiando y te va ayudando. Dios no te quiere pasando sufrimiento, dolor y miseria. Alguien podría decir, entonces, ¿por qué la hay en el mundo? Porque de hecho la hay, y lo sabemos, y la hay porque la providencia de Dios también a nosotros nos ha hecho responsables de administrar con prudencia, con caridad, con un pensamiento solidario los bienes de la tierra. Y es impresionante cómo están mal distribuidos. Aún así, aquí en esta comunidad, aquí estamos. Usted podrá decir, pero nosotros no somos ricos. ¿Según quién? ¿Comparado con quién? Bueno, yo conozco gente que si nos comparamos con ellos, pues sí, somos unos pelados. Pero conozco otros que cuando nos ven ellos piensan que nosotros somos ricos. Hoy, entre distintas gestiones que estaba haciendo durante el día, me estuvo curioso pasar por una tienda donde se venden realmente baratas las cosas, se venden muy baratas las cosas, y veo una camita con un bien barato de verdad. Y es curioso ver esto y tú decir, mira esa camita con lo barata que es. Inmediatamente mi pensamiento vino, eso existe porque en este país hay gente que para poder acostar a su hijo en una cama, eso es lo que puede pagar. Y si yo fuera una mueblería y me compro otra camita más, para ese que tiene que comprar esa camita, yo soy rico. Entonces nos pone en una tensión pensar en que Dios en su providencia quiere repartir el pan y lo pone en nuestras manos. Cuando nosotros leemos esta multiplicación de los panes y los peces, vemos que Jesús no fue el que oró para que aparecieran pares que no existían, y luego Jesús no fue repartiendo el pan. A Jesús le entregaron un pan que ya existía, se lo dieron, se lo pusieron en las manos, el niño le dijo, aquí están mis 5 panes. Y luego cuando se multiplica, entonces le dice a los apóstoles, sienten a la gente y empiecen a repartir. Jesús no se puso a repartirlo porque la tarea de la providencia era de todos. Jesús hizo una cosa, la comunidad tenía que hacer el resto. Y nosotros tenemos que hacer el resto. En nuestra comunidad, según nuestras posibilidades. Y en el mundo, porque damos testimonio de nuestra generosidad cuando compartimos, sin miedo a que nos falte. La otra cara también que aparece aquí de la providencia es que hay que dejarse querer de la providencia de Dios. Y si Dios te pone el pan en la mesa, cógelo. Porque uno de los problemas que tiene el cristiano que no cree en la providencia es que no la acepta cuando la necesita. Porque estoy mal, estoy pasando un momento difícil, hay una comunidad que estaría dispuesta a ayudarte y tú no dices nada. ¿Por qué? Ay, es que me da vergüenza pedir. Si te da vergüenza pedir, No es porque tienes fe, es porque te falta la fe. Porque lo único que tienes que hacer es abrir la boca. Y tienes que estar dispuesto a que en el momento en que otro te va a dar el pan que el Señor repartió, pues tú pon las manos que cayó ahí, recíbelo. Porque el Señor te quiere ayudar. Y la ayuda va a llegar a través de tus hermanos de la comunidad. Pero si no se enteran de tu necesidad, lo peor es que no hablo, no pido, nadie se entera de la necesidad. Entonces yo digo, a mí nadie me quiere, como decía la canción, nadie me quiere, todos me odian. Nadie piensa en mí, adivinos somos. Y después dice, por eso es que yo me fui de la iglesia. Pues, porque no abriste la boca y nos hablaste de tu situación. Adivinos no somos. Somos cristianos, con los defectos, pero entre otras cosas que queremos vivir la caridad y queremos dar la mano porque el Señor nos los ha enseñado en el Evangelio. Finalmente, en el Evangelio de hoy nos muestran a Jesús que se va a la soledad porque lo quieren proclamar rey. Es interesante también ese aspecto específico del Evangelio de hoy. Lo quieren proclamar rey, pero los evangelios son claros en estos todos de que Jesús, su mesianismo, Él es el Mesías y de hecho es el rey de Israel. Pero no se trata de lo que querían aquellos. De hecho, en el caso de Jesús, lo que estaba pasando es que se estaba produciendo lo que se produciría en una buena campaña política. Yo vengo, hago una actividad, pongo música, reparto comida, pongo a comer a todo el mundo de gratis, reparto regalos. A la semana son las elecciones. Sí, voten por mí. Porque entonces, claro, porque como de aquí adelante toda la comida va a ser gratis siempre. Ajá, sí, créetelo. Pero esa es la forma en que nos seducen. En el caso de Jesús, ve una necesidad, la resuelve, pero cuando empezaron a interpretar mal el asunto, Jesús cogió y se fue corriendo. Y entonces nos va a explicar, y eso es lo próximo, en los próximos domingos, qué es lo que tenemos que buscar nosotros. Y tenemos que ver entonces cómo la providencia de Dios quiere obrar en nosotros para darnos a nosotros algo que es mucho más importante que ese pan físico que comemos cada día, que de hecho es importante. Pero hay algo más, hay algo más, hay un paso adicional por el que tenemos que velar, más que el alimento que se queda en esta vida. Pero como les dije, eso es ya para la próxima semana. Hoy sí nosotros le podemos pedir al Señor tener apertura a su providencia, esa que nos mostró en Jesús, porque Jesús es de hecho el Dios providente. Y más nosotros que tenemos como patrona a María, madre de la divina providencia. Ella es madre de la divina providencia porque la divina providencia es Jesús y la madre es María. Entonces, a ese que es la divina providencia, que nos ha enseñado que Dios nos cuida, que provee, que nos muestra el camino, pues nosotros le decimos: Señor, queremos estar abiertos a esa acción tuya, queremos confiar plenamente en ti en todo momento. Las circunstancias pueden ser más fáciles. Cuando se pongan duras, también queremos confiar, porque queremos saber que tú siempre nos vas a cuidar. Y queremos estar dispuestos a pedir ayuda cuando lo necesitemos. También queremos estar dispuestos a ser tu mano providente cuando otro pida ayuda y sea yo el que generosamente tenga que dar de mi tiempo, de mis talentos o de mis cosas para poder ayudar al otro. A fin de cuentas, queremos vivir según lo que San Pablo nos ha dicho en la carta a los Efesios y queremos hacer vida. El que Dios está presente en nosotros, en nuestra comunidad, que el Dios providente sigue obrando para llevarnos a nosotros a la santidad, para que otros puedan alcanzar también la santidad, porque Dios providente siempre les cuida. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.